Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya sé que el tema de las competencias, las autonomías, los traspasos nos supera por pesados y por incomprensible. Ah, bueno, y por mentirosos. Eso también forma parte de la estrategia, ¿eh? Llega el verano, tenemos la cabeza a por uvas, y en estas que el gobierno hace otra de las suyas a ver si cuela y estos pringados no se dan cuenta. Impuestos, seguridad social y lo que venga de aquí a 2 años que termine la legislatura. Porque esa es otra. El 23 de julio de 2023, hace exactamente 2 años, fueron las últimas elecciones generales. Y en aquel programa electoral del PSOE no aparecían ni los indultos, ni la amnistía, ni el IRPF a Cataluña. Por cierto, en aquellas listas electorales de hace solo 2 años, el número 2 por Valencia en el PSOE era Ábalos. Y el número 1 por Navarra en el PSOE era Santos Cerdán. Primer tema. La Comisión Europea advierte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la amnistía no parece responder al interés general. Bruselas dice que la amnistía no responde a ese interés, sino a un acuerdo político, entre comillas, para investir a Sánchez. O sea, lo evidente. Los servicios de la Comisión no ven una conexión entre la ley de amnistía y los intereses financieros europeos, pero duda de que corresponda a ese objetivo de interés general. Atentos al varapalo que se avecina. La cuestión de fondo es, ¿alguien duda que la amnistía al procés fue para llegar a la Moncloa? Dos, segundo tema, que va a dar mucho de sí. Ya ni nos acordábamos de tamaña cacicada, los ERE de aquella Junta de Andalucía y el Tribunal Constitucional. Bien. Los 5 magistrados de la sección primera de la Audiencia de Sevilla van a plantear 4 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise cómo el Tribunal Constitucional Español borró los delitos y las penas de los ERE. La primera consecuencia de esta decisión es que no se van a aplicar las sentencias del Constitucional que estimaron los recursos de amparo presentados por unos 10 altos cargos de aquella junta. Condenados. Entre otros, Griñán, absuelto de los 6 años por malversación, y Chávez, al que libró, en parte, de 9 años de inhabilitación por prevaricar. 3, puestos a seguir con la corrupción. La última de Santos Cerdán es de nota. Ahora resulta que el bueno de Santos va a litigar con el PSOE por el seguro tras la negativa de Ferraz de asumir el coste de su defensa. O sea, Santos Cerdán quiere que el PSOE le pague los abogados, con un par. El exsecretario de Organización Socialista, que está en Soto del Real, te recuerdo, pretende que la póliza de responsabilidad civil del PSOE se haga cargo de los honorarios de su abogado. Solo falta, de verdad, que José Luis Ábalos pida lo mismo, y no es por dar ideas. En fin, y mi postdata. Se cumplen estos días 39 años del atentado de ETA contra la Guardia Civil en la Plaza de la República Dominicana en Madrid. El 14 de julio de 1986, ETA asesinó a 12 guardias civiles e hirió a otras 69 personas con una furgoneta bomba que explotó al paso de un autobús en el que viajaban estos agentes. La Guardia Civil es el colectivo más castigado por el terrorismo etarra. 253 víctimas, se dice pronto, ¿eh? Aquel fue el atentado de ETA más sangriento contra la Guardia Civil. Bueno, pues ahora se les recuerda junto a la escultura en bronce colocada en 2008 para recordar y homenajear a todas las víctimas del terrorismo. El autor de esta escultura, la verdad es que es completamente imponente, justo en la diagonal de la plaza a donde se produjo la matanza. Su autor, el escultor, es Pedro Requeijo.
Esta obra fue muy dura y muy triste, evidentemente por el tema, pero estoy muy orgulloso de haberla hecho. Recuerdo que hicimos unas réplicas que se regalaron a los familiares, a los guardias fallecidos y a guardias supervivientes. Y hablando con ellos el día de la inauguración, en 2008, me contaron que algunos de ellos no habían tenido narices para volver a pisar la Plaza de la República Dominicana hasta el día de la inauguración.
La escultura más dura y más triste que ha hecho el artista, pero con la que está más orgulloso. Como dijo en su día, un símbolo de libertad y recuerdo para todas las víctimas del terrorismo, sin distinción alguna. Me apunto a Pedro otra cosa que pone la piel de gallina. Los terroristas taparon la bomba del coche con 100 rollos de papel higiénico. Al explotar, se llenó toda la plaza de tiras de papel, como en un campo de fútbol, ya sabes. Algo así como una metáfora de los terroristas. Papel higiénico para limpiar la mierda. Te recuerdo, 39 años se cumplen de la mayor matanza de ETA contra la Guardia Civil en la Plaza de la República Dominicana en Madrid, aquel autocar con jóvenes guardias que iban a hacer prácticas.
Expósito.
La linterna.
Enseguida repasamos el resto de titulares del día, pero antes volvemos a Murcia para saber cómo están las cosas en las calles de Torre Pacheco. Recordemos que en estos momentos, a las 8 de la tarde, estaba convocada una concentración no autorizada de grupos ultras contra los magrebíes. Pedro González, ¿cómo están las cosas por Torre Pacheco? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues 12 personas, ahora mismo 15 máximo. Hay más medios de comunicación porque al parecer esa concentración, manifestación en defensa de nuestros mayores, de nuestros ancianos, ha sido prácticamente desconvocada porque el líder de Desokupa, Dani Esteve, y sus acompañantes llegaron al centro de la localidad escoltados hace pues aproximadamente una o dos horas por la policía local y tras hablar con alguno de los convocantes han abandonado Torre Pacheco, con lo cual esta concentración se ha quedado totalmente descafeinada. No obstante, hemos podido saber que también está muy pendiente la Guardia Civil y la policía local de que pueda haber, por decirlo de alguna manera, concentraciones en otros puntos de Torre Pacheco, aunque sean menores y se provoquen algunos altercados. Parece ser también que pequeños grupos de vecinos podrían hacer una concentración pacífica, según hemos podido saber aquí también en la plaza del ayuntamiento. Pero esa gran concentración que se preveía, de momento no se va a celebrar. Por tanto, dentro de lo que cabe, esa calma ahora mismo es mayor en Torre Pacheco.
Bueno, pues esperemos que siga así. Gracias, compañero.
Nada.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes. Hay más cosas. 15 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Supremo va a estudiar el día 22 de julio el recurso de Santos Cerdán contra su ingreso en prisión.
La vista tendrá lugar a puerta cerrada y tres magistrados estudiarán la ponencia que presentará Pablo Llarena. Hoy la defensa de Cerdán ha informado al juzgado de que su familia se marchará de Madrid la semana que viene porque se le acaba el contrato de alquiler. Y claro, el jefe como que no está de casa.
No estaba para ayudar en la mudanza.
No parece.
Más cosas. Vox y Hazte Oír piden la retirada del pasaporte a David Sánchez, el hermano del presidente.
Alertan de riesgo de fuga después de que ABC publicara hoy que la embajada de Japón le ha concedido un visado especial por reagrupamiento familiar. Allí en Japón vive su mujer y su hija. Japón no tiene, conviene recordarlo, tratado de extradición con España.
Puigdemont rechaza el pacto sobre financiación entre el gobierno y Esquerra dice que perpetúa el café para todos.
Y eso, según él, significa que los pozos serán para los catalanes. Antes Jordi Turull había confirmado que no lo apoyarán en el Congreso porque según él es una tomadura de pelo en toda regla. Pide a Esquerra Republicana trabajar juntos para lograr otro acuerdo y no resignarse con parches.
Yolanda Díaz aplaza el debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral para seguir negociando con Junts.
Estaba previsto que el texto se debatiera en el pleno del 22 de julio, pero los de Puigdemont mantienen su enmienda a la totalidad. Desde el Ministerio de Trabajo dicen que Junts les han pedido más tiempo para negociar.
El gobierno francés anuncia un plan de recortes de 43.800 millones de euros en los próximos 4 años.
El primer ministro, François Bayrou, ha detallado que se congelarán pensiones, se reducirá el gasto público y se recortará el gasto social y sanitario. Además, se suprimirán 2 días festivos. El plan incluye también medidas para incrementar los ingresos.
Detenido en el puerto de Valencia, el conductor de un camión que transportaba 675 kilos de cocaína.
Viajaba en el ferry procedente de Ibiza. Le han interceptado agentes de vigilancia aduanera en colaboración con policía y guardia civil. El conductor llevaba además entre sus pertenencias 53 gramos de cocaína, dice, para su consumo.
Muere un joven británico que ayer se precipitó desde el parking en un supermercado de Ibiza.
Permanecía desde anoche en la UCI con un traumatismo cráneoencefálico grave, fractura del cráneo y de la cara, así como otras heridas graves. Los hechos sucedieron ayer por la tarde en San Antonio y por ahora no hay detalles de cómo se produjo el accidente. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid ha presentado oficialmente hoy a su último fichaje, el defensa Álvaro Carreras, por el que ha pagado 50 millones de euros. Y mientras tanto, Nico Williams ha firmado su extensión de contrato hasta 2035 en el Athletic Club de Bilbao.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana miércoles predominará la estabilidad en el país con cielos despejados y sin precipitaciones. Seguirán subiendo las temperaturas máximas. Habrá 6 comunidades en alerta naranja por termómetros que llegarán a los 38 y 40 grados. Episodios que se darán en la mitad sur peninsular, en las dos Castillas y en algunos puntos del norte como Galicia y Navarra. En las Islas Canarias, termómetros elevados también que llegarán hasta los 38 grados y mínimas que seguirán en ascenso.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero hablarte de un hecho más que destacable. Y es que se ha realizado la primera mastectomía robótica en España. Una intervención que ha sido posible gracias a un robot, el Da Vinci SP. ¿Cómo? Pues con una única incisión y no con cuatro como se hacía hasta ahora. El robot ayudó a la extracción de todo el tejido cancerígeno, dejando la piel intacta. Maite Blanco es una de las cirujanas que ha hecho posible este éxito en la medicina española. La cosa funciona porque ya tienen planificadas dos intervenciones más de este tipo. Maite, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Que lo entienda yo. ¿En qué consiste exactamente la intervención y por qué es tan importante lo que habéis hecho?
Bueno, la intervención es la extirpación de la mama, ¿no? Lo que hacemos con el robot y los beneficios que aporta respecto a una cirugía clásica es que accedemos a la mama desde un lateral del tórax en vez de entrar a través de la propia mama y, bueno, desde el interior de la mama trabajamos y podemos separar todo lo que es la glándula con el cáncer incluido de todos los tejidos que queremos preservar, que son la piel, el pezón. Y de esta manera podemos conservar toda la anatomía natural de la mama e incluso pues, la propia sensibilidad. Y bueno, conseguimos el beneficio oncológico con unos resultados estéticos que hasta ahora con la cirugía clásica no se podía conseguir.
Claro, en una intervención, digo yo, corrígeme si me equivoco, Maite, pero tan delicada psicológicamente para la enferma, esto es fundamental.
Claro, es que para ellas la vivencia cambia radicalmente, claro. ¿No? La paciente, cuando se ve en el espejo 2 días después de la cirugía, pues está totalmente satisfecha con su imagen corporal y
qué bueno.
En otro tipo de cirugías, pues a ellas les cuesta mucho tiempo asumir su nueva imagen y psicológicamente pues es una cirugía que ha sido siempre muy dura física y psicológicamente para las mujeres.
¿Vale para cualquier paciente o tienen que tener unas condiciones concretas?
Claro, es una cirugía que sí que hay que seleccionar los casos por dificultad, por requisitos técnicos y también por requisitos que dependen del propio tumor, ¿no? No pueden ser tumores que estén demasiado cercanos al pezón o demasiado cercanos a la piel porque queremos preservar estos tejidos. No pueden ser mamas de un tamaño muy grande. Bueno, pues una serie de requisitos que tienen que cumplir y que nosotras en consulta tenemos que valorarlas previamente para saber si son aptas para esta técnica.
¿Cómo es de preciso este robot, este Da Vinci? ¿Cómo es?
Bueno, los robots Da Vinci son súper precisos, ¿no? Nos aportan la visión en 3D, acceso a zonas más complicadas, incluso pues las angulaciones de las pinzas robóticas tienen unos ángulos de movimiento que no tiene la muñeca humana. Por eso la precisión robótica, aunque está manejada por los médicos, por supuesto, pero la precisión robótica es muy alta. Y este robot en concreto, el single port, que es en el que estamos trabajando la mastectomía, es un robot más pequeño que concentra todos los instrumentos en un solo orificio y eso hace que sea más preciso en campos más pequeños, como el de la mastectomía.
¿Cómo lográis conservar esa piel intacta de la paciente que padecía el cáncer? ¿Cuál es el secreto?
El secreto es trabajar desde el interior, o sea, con el robot trabajas desde dentro, evitando cicatrices en la superficie. Entonces vas separando el plano cutáneo minuciosamente con los instrumentos robóticos de la glándula mamaria.
Y la última, previsiones. Ya he comentado que tenéis dos programaciones ya. Esto no va a parar. Esto ya es, a partir de aquí en adelante, a expandirlo, ¿no?
Bueno, esperamos que como los resultados son espectaculares y la vivencia para la paciente cambia, pues esperamos que cada vez más pacientes puedan beneficiarse de esta técnica.
Pues ojalá. Maite Blanco, una de las cirujanas que ha hecho posible este éxito. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola Alba, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes.
Empiezo. Alejandro Fernández, presidente del PP en Barcelona.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha hablado de la firma de la financiación singular entre el gobierno y la Generalitat. El líder del PP catalán duda que ese cupo tenga apoyo mayoritario en el Congreso.
Al separatismo le importa un pimiento los servicios públicos en Cataluña. No quieren recaudar más dinero para mejorar la calidad de vida en Cataluña. Lo que quieren es una estructura de Estado que saben que es esencial si de cara al futuro quieren volver a activar, como dicen ellos, uturnarem a fe, un proceso separatista.
Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Ha expresado públicamente su apoyo a la decisión de la Audiencia de Sevilla que ha elevado al Tribunal Europeo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE. El gobierno andaluz intentó participar en la cuestión prejudicial, aunque la Audiencia desestimó su petición.
Europa tiene que posicionarse. Las sentencias del Tribunal Constitucional claramente pueden provocar una gravísima impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo que desde Andalucía podamos recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado.
Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia.
Ha mostrado su preocupación por la situación en Torre Pacheco cuando ya se cumple la cuarta noche de disturbios. López Miras asegura que habla de manera constante con el alcalde del municipio murciano y pide al gobierno que mande más efectivos para garantizar la seguridad de los vecinos.
Lo responsable ahora mismo es pedir y hacer un llamamiento a la calma, que cese la violencia y que el gobierno de España ponga todos los efectivos de la Guardia Civil necesarios para que no haya más enfrentamientos y para que no venga gente de fuera a traer el odio y la violencia, la discordia a Torre Pacheco.
Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales, ¿seguro?
De Derechos Sociales, ¿no?
Consumo y no sé más cosas, ¿no?
Pero, sí,
bueno, no sé, es
sí.
Igual.
Bueno, ha defendido la reforma necesaria de las leyes de dependencia y discapacidad ante el reto demográfico que multiplicará los próximos años las personas mayores y dependientes. El ministro ha expresado su compromiso de alcanzar el 50% de la financiación de la dependencia desde la Administración General del Estado.
La tarea de los cuidados es uno de los desafíos y de los retos de país que tenemos por delante e intentamos darle respuesta, sentar las bases de un sistema público que garantice la igualdad y el derecho a ser cuidados en esas condiciones.
Y el sonido musical PSI. Madre mía.
Te va a encantar. Open Gangnam
Style. Gangnam Style. Por cierto, Pablo Bustinduy, que lo sepas, es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Si preguntamos en toda España que alguien supiera esto, a lo mejor él.
Él. Bueno, pero mira, he puesto el primer cargo,
sí,
que es el importante hoy.
El 33%.
Claro. Hace 13 años, Ángel, el 15 de julio de 2012, el cantante surcoreano PSY...
Ah, PSY es un tío.
Sí. Lanza el videoclip Gangnam Style en YouTube y sería, ojo, el primer vídeo en esta plataforma en alcanzar 1,000 millones de visualizaciones.
Más es que le estoy viendo cómo bailaba, así, haciendo...
Así, así, así.
Sí, sí, sí.
De verdad, ¿eh? Con lo que te gusta a ti bailar.
Vamos, sí, pero no esto.
Mira, mira ahora, mira ahora.
Oppa Gangnam Style.
Muy bien, muy bien.
¿Has visto? Te pides. Adiós.
Chao.
Adiós. Quítame esto ya. 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 He dicho ya 4 veces, ¿eh? O sea, ni caso. No hay la más mínima duda. Los incendios y la progresiva desaparición de la ganadería extensiva están directamente relacionados. Por eso, en la provincia de Jaén han apostado por los pastores digitales contra el fuego. Un proyecto que permite al ganadero, con una herramienta digital, controlar sus cabezas caprinas y así ayudar a la prevención de los incendios. Las estadísticas confirman que invertir exclusivamente en apagar el fuego no implica los mejores resultados cuando la meteorología es extrema, porque entonces se impone un cambio de estrategia. Francisco José Castillo y sus dos hermanos son los responsables de esta iniciativa. Nos vamos al campo, al terreno de Francisco. El ganadero dirige su explotación en la Sierra del Segura, en Jaén. Desde su casa en Torres de Albánchez, un municipio que se encuentra a varios kilómetros de la finca. Esto es posible gracias a una aplicación que le permite monitorizar a sus cabras. El ganadero las tiene controladas en todo momento a través de unos collares de geolocalización y de unas vallas digitales.
Te permitía también trazar estos vallados virtuales. Los vallados virtuales no son nada más que una línea pintada sobre el plano, sobre la cartografía. Y el aparato se encarga de saber dónde está el animal y si se va a salir de esa línea, señala al ganado a volver, a no traspasar esa línea virtual, esa línea que no hay nada físico en el terreno realmente.
Parece ciencia ficción, allí en un campo de Jaén. Los hermanos Castillo no son ganaderos de tradición. De hecho, esta iniciativa comenzó apenas hace 3 años, cuando la Universidad de Jaén, el Grupo Consule, la Fundación Común del Segura y la ganadería Hermanos Martínez Castillo se pusieron a trabajar en un mismo proyecto cuyo objetivo era la prevención de incendios forestales gracias a la ganadería extensiva.
Están eliminándonos matorral de monte bajo, donde el fuego se propaga mucho más rápidamente. Por ejemplo, una faja cortafuegos. Y en las fajas cortafuegos no nos interesa que haya matorral, que haya biomasa. Nos interesa que esté lo más limpio posible para que en caso de que se prenda un incendio, al llegar a esa zona se corte la transmisión. Pues en esa zona cortafuegos yo puedo mantener el ganado más tiempo que en otra.
A esta modalidad se la conoce como silvopastoralismo. Es un tipo de pastoreo que deja su huella tanto en la vegetación herbácea como en la leñosa forestal. Una actividad imprescindible en una ganadería sostenible que aprovecha el movimiento de los rebaños para la conservación de los bosques. Este sistema incluye las áreas de cortafuego como principal zona de pastoreo y aunque parezca que ya no es necesario que el ganadero siga supervisando el movimiento de las cabras, siempre uno de los hermanos recorre la zona para comprobar que todo está en orden.
Yo siempre digo que este sistema te ayuda a controlar tu ganado, pero no elimina la figura del pastor en el terreno 100%. Es decir, con este sistema yo puedo estar, en lugar de tener que estar 15 horas como en otras ocasiones, tenía que estar in situ en el ganado, pues me permite estar solo 1 hora o 2 horas y el resto estoy en casa.
Este sistema le permite a Francisco tener hasta un segundo trabajo como funcionario en el ayuntamiento de su localidad debido a la libertad de horario que le permite tener localizado a su ganado a través de esos collares de geolocalización. Es un hecho. En nuestro país cada vez cuesta más dedicarse a la ganadería extensiva y al pastoreo, por eso iniciativas como las de los hermanos Martínez Castillo son muy bien recibidas y no solo por los trabajadores del campo. Estos nuevos modelos preventivos al crear territorios agroforestales resilientes a los incendios forestales, están poniendo en valor el empleo de esas nuevas tecnologías para usos forestales y agrarios extensivos en las zonas rurales. Nos damos un pasito por las redes. Junts Puigdemont deja tirada a Yolanda Díaz en el asunto de la reducción de la jornada laboral. No ganamos para disgustos. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? De nuevo, es la medida estrella de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, y los de Puigdemont vuelven a dar plantón al gobierno. Se niegan a avalar el proyecto en el pleno del próximo día 22 para seguir dando esa imagen de no apoyo al Ejecutivo. Sobre esto, José nos dice, está muy bien que el gobierno esté luchando por reducir la jornada laboral, pero al mismo tiempo te amplía los años de trabajo y te retrasa la edad de jubilación. Menudo chollo tienen montado.
Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado.
En nuestro tema del día analizaremos las claves de la ley de dependencia, los problemas, los retrasos. Y en la tertulia después, con Carmel Encinas y Agustín Peri, a las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te seguimos leyendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Llamadme a Lama, por favor. En 4 minutos, Deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta a ti y a todos los copenautas. Después de la fiesta de Yamal, la pregunta que nos hacemos en el día de hoy es si la fiesta es propia de un chaval de su edad, un exceso o algo que le va a perjudicar en el futuro. Tú eres el primero que puede votar.
Pues yo creo que no le va a perjudicar y es una fiesta que no es propia de nadie, ni de un chaval de su edad, ni de un chaval de mi edad.
Te estás alargando mucho, además no, te preguntas.
A ver,
bueno,
a ver.
A que te pones, pues venga, ahí media lo cuento, vamos.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope. Pleno al 3. 3 partidos, 3 victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de finales.
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaños. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-666.